Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy descubrimos que la primera detonación nuclear creó cuasicristales imposibles. Aprenderemos cómo COVID está cambiando el estudio del comportamiento humano. Reflexionamos sobre una nueva teoría de los sueños inspirada en la inteligencia artificial. Hablaremos de un controvertido experimento forestal. Cómo la pandemia ha pisoteado los planes de viaje de los científicos. Y descubrimos que los tardígrados probablemente no sobrevivieron al aterrizaje forzoso en la Luna. Finalmente, rendiremos homenaje a uno de los químicos más brillantes de su generación. Os adelantaremos qué nos deparará el futuro con la ley de cambio climático y la transición energética. Acompáñanos. Entérate.
Entérate.
La primera bomba nuclear hizo cuasicristales imposibles.
Los científicos que buscan cuasicristales, los llamados materiales imposibles, con estructuras inusuales que no se repiten, han identificado uno en los restos de la primera prueba de bomba nuclear del mundo. La estructura previamente desconocida, hecha de hierro, silicio, cobre y calcio, probablemente se formó a partir de la fusión de arena del desierto vaporizada y cables de cobre. Se han sintetizado materiales similares en el laboratorio y se han identificado en meteoritos, pero este es el primer ejemplo de un cuasicristal con esa combinación de elementos. ¿Sueñan los humanos con datos aleatorios?
La extrañeza inherente de los sueños podría ayudarnos a prepararnos para lo inesperado. Según una nueva teoría de los sueños inspirada en la inteligencia artificial, los defensores de la teoría se basaron en un estudio que muestra que los datos aleatorios ayudaron a la inteligencia artificial a aprender y adaptarse a la nueva información. El estudio llevó al neurocientífico Eric Hoel a sugerir que es la propia extrañeza de los sueños en su divergencia de la experiencia de vigilia lo que les da su función biológica. La idea se une a un panteón de teorías de los sueños, todas con la esperanza de explicar ¿por qué nuestros cerebros dicen tonterías cuando dormimos?
¿Cómo COVID cambió las ciencias sociales?
Para los científicos sociales, la pandemia de COVID-19 ha presentado una oportunidad única. Dado que muchas personas enfrentan amenazas similares para su salud y sus medios de vida, los investigadores han podido, por ejemplo, comparar los comportamientos de las personas antes y después de grandes cambios en las políticas y estudiar más fácilmente el flujo de información y desinformación. Y el alcance global de la pandemia ha unido a grupos de todo el mundo, como nunca antes. Un experimento natural que atraviesa culturas y grupos socioeconómicos.
Los experimentos de laboratorio estándar de oro con las vacunas Pfizer, BioNTech y Moderna sugieren que confieren inmunidad contra un subtipo de la variante del SARS-CoV-2 que atraviesa la India.
Estas vacunas están funcionando, dice el inmunólogo Mehul Sudhar. Pero la investigación también sugiere que este subtipo, B1617.1, es más resistente a los anticuerpos que otras formas del virus.
La Universidad de Ciudad del Cabo lucha contra el legado racista.
6 años después de que una estatua de Cecil Rhodes, un magnate de los diamantes del siglo XIX y representante del dominio colonial sobre el sur de África, fuera derrocada en la Universidad de Ciudad del Cabo, UCT, los estudiantes y el personal siguen trabajando para mejorar la equidad y la representación. Austin Engel fue uno de los físicos químicos más versátiles de su generación. Hizo descubrimientos experimentales pioneros en vidrios y líquidos, formas de materia que continúan desafiando a los investigadores en muchas disciplinas. Su trabajo dio forma a las ideas que los químicos, físicos e ingenieros utilizan para investigar estos materiales, tanto en la investigación fundamental como en aplicaciones como la tecnología de pilas de combustible y baterías. Ha muerto a los 87 años.
Los líquidos forman sólidos amorfos o vidrios cuando se enfrían lo suficientemente rápido como para que no cristalicen. Al ser tanto densos como desordenados, los líquidos y los vasos no pueden explicarse utilizando teorías de los cristales, que son densos y ordenados, o de los gases, que están ordenados pero no densos. Como resultado, las preguntas de larga data siguen siendo objeto de un acalorado debate sobre la naturaleza de la transición de líquido a vidrio y cómo el líquido más ubicuo, el agua, se comporta a bajas temperaturas. Durante más de 5 décadas, Engel lideró la búsqueda de una comprensión unificada de estos problemas y contribuyó con muchos descubrimientos y conceptos que ahora definen el campo. Engel nació y se crió en Canberra. Su padre, un fitopatólogo y ávido aficionado, estimuló su interés por los líquidos calientes fundiendo objetos de aluminio a partir de restos de aviones derretidos en la chimenea del comedor.
Engel se mudó a la Universidad Purdue en West Lafayette, Indiana, en 1966. Comenzó a trabajar en soluciones acuosas, muchas de las cuales forman vasos fácilmente. También consideró el agua pura, en la que la transición a un vaso es notoriamente difícil de lograr. El agua tiene muchas propiedades inusuales, como alcanzar su densidad máxima a los 4 grados centígrados. Con una sucesión de estudiantes y postdoctorados talentosos, incluido Robin Speedy, Engel demostró que el agua se vuelve aún más inusual a medida que se sobreenfría. Se mantiene líquida por debajo de su punto de congelación. A medida que desciende la temperatura, las propiedades claves como el calor específico y la compresibilidad aumentan cada vez más rápido. Esto sugirió la presencia de un límite termodinámico más allá del cual el agua sobreenfriada no puede permanecer líquida, una idea ahora conocida como la conjetura de Speedy-Engel.
Estás escuchando Entérate.
Enorme y controvertido experimento forestal se acerca a su término.
El mes pasado, un plan para lanzar el experimento forestal más grande en los Estados Unidos y tal vez en el mundo, eliminó un obstáculo importante. De manera controvertida, el estudio permitiría la tala de un nuevo bosque de investigación en un intento de responder a una gran pregunta. En un mundo donde la madera sigue siendo un recurso necesario, pero la biodiversidad está disminuyendo y las temperaturas están aumentando, ¿cuál es la mejor manera de equilibrar la producción de madera? ¿Con conservación? El comité asesor del proyecto, integrado por ambientalistas, cazadores, madereros y miembros de tribus indígenas locales, aprobó la última propuesta de investigación el 22 de abril, Descansen en paz los tardígrados en la luna.
Tristes noticias para los tardígrados que estaban a bordo de la misión Bereshet de Israel, la cual se estrelló en la luna en 2019. Los investigadores han descubierto que los animales microscópicos, que pueden sobrevivir al vacío del espacio y a altas dosis de radiación, no sobrevivirían al accidente. Los científicos pusieron tardígrados en balas de nylon y los dispararon a varias velocidades. Los tardígrados estaban en hibernación profunda. Las criaturas sobrevivieron a los impactos a velocidades de hasta 825 metros por segundo.
Por encima de esas velocidades, simplemente se mezclan, dijo la astroquímica Alejandra Traspas.
La pandemia está obstaculizando la movilidad científica.
Más de un año después de los primeros bloqueos y cierres de fronteras, los científicos de todo el mundo todavía están lidiando con los impactos de la pandemia en la movilidad. Los investigadores están navegando por un mundo donde las reglas y los desafíos parecen estar en constante cambio, ya sea que estén atrapados lejos de casa, separados de los miembros del equipo, o forzados a repensar su enfoque del reclutamiento, los científicos le dicen a la naturaleza cómo están haciendo avanzar su ciencia.
Los enigmáticos microbios llamados arqueas, conocidos por vivir en ambientes extremos, como respiraderos de aguas profundas y lagos ácidos, también podrían ser la clave para comprender cómo evolucionó la vida compleja en la Tierra. Muchos científicos sospechan que una arquea antigua dio lugar al grupo de organismos conocidos como eucariotas, que incluyen amebas, hongos, plantas y personas.
Hay buenas razones para pulir mis habilidades de presentación, argumenta David Rubenson, director de la firma de comunicaciones científicas Novad Slides. Entre los beneficios se encuentran los conocimientos adquiridos de las audiencias y la oportunidad de echar un nuevo vistazo a su investigación.
Las heces de personas que vivieron hace entre 1000 y 2000 años revelan que nuestras bacterias intestinales se han vuelto significativamente menos diversas. Casi el 40% de los microbios secuenciados de las muestras eran nuevos para la ciencia. Los resultados sugieren que durante el último milenio, el intestino humano ha experimentado un evento de extinción en las bacterias que ayudan a mantenernos saludables.
Los reguladores estadounidenses han autorizado un nuevo tipo de prueba de SARS-CoV-2 que se basa en las células T, un tipo de célula inmunitaria de larga duración. La prueba desarrollada por la firma estadounidense Adaptive Biotechnologies no está destinada a diagnosticar una infección activa, sino a confirmar si alguien ha estado expuesto al virus en el pasado. Tomó un año para que la guía de salud pública convergiera en el hecho de que COVID-19 se propaga principalmente a través del aire y rara vez a través de superficies contaminadas. La confusión se generó en parte por un solo número, 5 micrómetros. Este es el tamaño que, de acuerdo con una guía obsoleta, separa los aerosoles que permanecen en el aire y las gotas que caen sobre las superficies. Otro problema, la división entre ingenieros y físicos que estudian aerosoles y médicos que se preocupan por los patógenos.
Si te dijeran que tienes una posibilidad entre 1 millón de ganar la lotería, pensarías, lógicamente, que no ibas a ser tú. Si te dicen que tienes una probabilidad entre 1 millón de morir por un coágulo de sangre después de recibir la vacuna de Oxford AstraZeneca contra el COVID-19, deberías pensar también que es bastante improbable. ¿Tiene algún sentido la reciente decisión de dejar de administrar la vacuna AstraZeneca a los menores de 30 años? La coagulación es un efecto secundario muy, muy raro, lo que significa que el hecho de que los asesores médicos del gobierno actuaran con tanta rapidez es realmente sorprendente. Tienes una probabilidad entre 250.000 de tener un coágulo después de la vacuna AstraZeneca y una probabilidad entre 1 millón de morir a causa de ese coágulo. Más o menos lo mismo que recibir un rayo. Uno en 1,2 millones por año. Más mortal que cualquiera de esos escenarios es, en muchos grupos de edad, el propio COVID. Mata a 1 de cada 8 personas infectadas mayores de 75 años y a 1 de cada 1.000 a los 40. Las cifras sugieren que el mejor enfoque es mantener la calma y seguir vacunando.
Según el último balance del Ministerio de Sanidad, en España han muerto 4 personas por eventos trombóticos después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca. Desde que la Agencia Europea del Medicamento, EMA, por sus siglas en inglés, avalase la administración de este fármaco, en España se han administrado casi 5 millones de dosis de medicamento y solo se han confirmado 20 casos de síndrome de trombocitopenia inducida por la vacuna, de los cuales han acabado fatídicamente 4.
Si tuviste tu primera dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca, el consejo de los expertos es que te vacunes de la segunda dosis. Los efectos adversos son rarísimos y su efectividad sí está aprobada, al contrario que la mezcla de vacunas.
China, India y Corea del Sur planean incrementar la producción de centrales nucleares para el futuro inmediato. Japón, en cambio, está en plena desescalada nuclear a raíz del accidente de Fukushima.
El efecto Fukushima ha contagiado a otros países. Y tenemos un buen ejemplo en Alemania, que tras dicho accidente cerró 8 de los 17 reactores que operaban en el país. Angela Merkel, de hecho, anunció también esa desescalada en favor de las renovables. Ese plan, por cierto, está teniendo un efecto colateral peligroso en el aumento de las emisiones. Aunque en España no hay nuevos reactores en construcción, la energía nuclear fue la primera fuente de generación de energía eléctrica en 2020, con un 22% de la producción, por delante incluso de la eólica con un 21%. Según World Nuclear Report, la energía nuclear supone un 10% de la producción de electricidad a nivel global y hay 414 reactores en total, con 50 nuevos reactores en construcción.
Creemos que el crecimiento de las energías renovables y de las nucleares está relacionada directamente con la crisis de combustibles fósiles. Es sin duda una de las escaseces más devastadoras en los mercados energéticos desde la década de 1970. Las mayores economías del mundo ya no podrán evitar sufrir una transición desordenada a la era de bajas emisiones de carbono.
Un informe pronostica para la próxima década amplias intervenciones gubernamentales en las economías del G20 para poder cumplir con las metas pactadas en el Acuerdo de París.
Las economías industrializadas y emergentes experimentarán una transición turbulenta hacia una economía baja en carbono, ya que ninguno de los miembros del G20 está actualmente camino de cumplir con sus compromisos climáticos, según un informe recientemente publicado. Un estudio de la compañía analítica Verisk Maplecroft ha concluido que ya no hay posibilidades realistas para que se dé un cambio gradual y suave, y advierte que los inversores y compañías de estas economías deben prepararse para una transición desordenada, en el mejor de los escenarios, o para choques a causa de una sucesión de cambios rápidos en las políticas reguladoras de varios sectores vulnerables, en el peor.
No son solamente las compañías energéticas las que sentirán el impacto de las políticas destinadas a recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que los sectores del transporte, agricultura, logística y minería también deben esperar cambios drásticos en sus marcos de operaciones. Grandes economías como Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania o Japón deberán tirar del freno de mano en emisiones para conseguir los objetivos climáticos, al mismo tiempo que el aumento de eventos extremos meteorológicos jugará un papel cada vez más perjudicial en la economía global, prevé el informe. Esto implicará la implantación de medidas como restricciones de las emisiones por fábricas, directivas para comprar energía limpia y altos impuestos sobre el carbono que se impondrían con poco aviso, advierte la consultora.
Parece un panorama poco halagüeño. La pregunta es, ¿por qué no se tomaron las decisiones antes? ¿Desea saber más datos sobre si el petróleo se acabará o no? Lo invitamos a escuchar el programa Compartiendo Infierno. En una de sus emisiones titulada Petrocalipsis, Rafael Montávez entrevista a Antonio Turiel, quien asegura que el pico del petróleo tuvo lugar en 2018 y que la producción se reducirá a la mitad para 2025. Puede escuchar este programa en ecoleganes.org en la pestaña Programas Compartiendo Infierno. También puede escucharnos a través de la urcm.net y a través de Radio Almaina. Visítenos en radioalmaina.org. Bajo la entrada se acaba el petróleo. Enlaces en la descripción de este programa. ¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.